Los partidos de fútbol que se disputan los fines de semana son el tema obligado de conversación los lunes, cuando la gente se reintegra a sus trabajos. Pero lamentablemente cada vez se habla menos de goles o de resultados. Desde hace ya algún tiempo, los disturbios, los detenidos o los hechos de violencia son una constante en las canchas. Es más, a cada rato las actividades deportivas terminan incluidas en las secciones policiales, los diarios, las radios o los canales de televisión. Este fin de semana tuvimos una nueva perla de este largo collar. Los incidentes del domingo en el Parque Central, después que el juez Liber Prudente dejó sin efecto el partido entre Nacional y Villa Española. Y los disturbios que habían ocurrido el sábado en el Estadio Charrúa, en el encuentro entre Peñarol y Racing, llevaron a que el gobierno resolviera tomar cartas en el asunto. Por un lado, hay toda una discusión sobre si hay que cambiar la legislación para hacer frente a la violencia en el deporte, y por otro, hay un debate dentro de la organización del fútbol sobre cómo deben actuar los árbitros ante las demoras de los equipos al ingresar a las canchas. Vamos a tratar de incursionar en esos dos grandes capítulos. ¿Quiénes son los responsables de lo que está pasando? ¿Cómo se logra salir de esta situación? El diálogo será con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, doctor José Luis Corvo.
La sociedad y la gente.
Doctor Corvo, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, muy bien, con mucho gusto.
Doctor Corvo, a raíz de estos hechos de violencia que ocurrieron en el fin de semana, el gobierno, por ejemplo, habla ahora de cambiar la ley sobre violencia en el deporte que se aprobó hace un par de años. ¿Usted qué opina?
Opino que sería necesario modificar algunos aspectos de la normativa vigente para no solo determinar mejores instrumentos de prevención acerca de este fenómeno instalado lamentablemente cada vez con mayor profundidad en la sociedad, y también para establecer un régimen punitivo que pueda cumplir con esa finalidad que toda norma punitiva debe cumplir, de persuadir al que pretende infringirla, de manera tal que sea otra herramienta al servicio de la neutralización de los actos de violencia.
Por ejemplo, ¿qué tipo de modificaciones habría que introducir en esta ley? ¿Algún caso?
Bueno, primero, un poco tipificar quizás algunos otros fenómenos que pueden considerarse tentativas o actos violentistas, y por otro lado, que las sanciones que se establezcan para aquellos que violan las disposiciones en la materia tengan, repito, un efecto mucho más contundente del que ahora tienen.
Usted habla de no dejar margen para ninguna actitud que roce la violencia en el entorno de los espectáculos de fútbol, ir casi que a una tolerancia cero.
Siempre en esta materia la norma no va a cubrir todas las posibilidades que el comportamiento humano está o refleja de manera permanente, pero sí puede contribuir a que esos comportamientos se encaucen de una manera más normal para no atentar contra los bienes jurídicos que la norma tutela.
Ahora, antes de cambiar la ley, ¿no habría que aprovecharla en todo el potencial que hoy tiene? ¿No habría que hacerla cumplir en algunas disposiciones que quizás hasta ahora no se tienen en cuenta? Por ejemplo, pregunto, ¿no parece que se esté utilizando la herramienta de recluir a los violentos en las comisarías durante los partidos?
Yo no me quiero introducirme en un tema que escapa a lo que son mis responsabilidades, mis potestades y mis cometidos. Ese es un asunto que está dentro del ámbito de las potestades y cometidos de la autoridad pública, que establecerá y determinará sus criterios de actuación. Nosotros no escurrimos el bulto, aquí estamos ante situaciones donde hay corresponsabilidades, sin ningún lugar a dudas, pero debemos tener presente que la mayor parte de estos hechos y de estos actos o de estas conductas o comportamientos de violencia se desarrollan generalmente fuera de los escenarios deportivos, a raíz, en razón o a consecuencia de espectáculos deportivos, pero fuera de los escenarios generalmente es donde se están manifestando estos actos.
¿Por qué subraya eso?
Y lo subrayo porque tanto en los episodios a los que usted se refirió, del día sábado en el Estadio Charrúa, como los del día domingo en el Parque Central, no fueron dentro del escenario, sino que fueron en el exterior de los mismos, donde naturalmente usted compartirá conmigo que la Asociación Uruguaya de Fútbol no dispone sino de facultades para actuar al respecto. Ajá. Ahí hay escenarios en los que quienes están legitimados para actuar no es la asociación, los representantes de la asociación o funcionarios de la Asociación Uruguaya de Fútbol, sino quienes deben mantener y conservar el orden público.
Sí, ahí usted está de algún modo respondiendo a opiniones que tengo entendido circulan a nivel del gobierno con respecto a lo que se entiende es una actitud de la AUF, quizás no suficientemente activa en esta materia, pero de eso me gustaría que habláramos dentro de un rato, porque yo tenía un par de preguntas más para hacerle a propósito de la ley. Concretamente, por ejemplo, la Comisión Honoraria para la Prevención de la Violencia en el Deporte, que la ley crea, tenía, según la ley, el cometido de elaborar un proyecto de reglamento general de seguridad en espectáculos deportivos, que después tenía que ser estudiado y aprobado por el Ministerio del Interior. ¿Ese reglamento se redactó?
Mire, la ley 17.951, que es a la que usted se refiere, establece toda una serie de disposiciones, es la norma vigente en la materia.
Sí.
Instituyó esa estructura orgánica, esa comisión, con una serie de cometidos. Yo le puedo decir que más allá de la reglamentación precisa, hubo convenimientos, hubo acuerdos entre los integrantes de la comisión y de la Asociación Uruguaya de Fútbol a los efectos de crear las herramientas, los instrumentos e implementar mecanismos tendientes a neutralizar, a erradicar eso que ya entonces, a la fecha de sanción de la ley, estaba de manera manifiesta en la sociedad y en los espectáculos deportivos.
Pero lo cierto es que el reglamento no se redactó. El Reglamento General de Seguridad en Espectáculos Públicos no se ha redactado todavía.
No. Lo que sí quiero decirle que todos aquellos acuerdos donde se establecieron múltiples medidas por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol fueron cumplidos en su totalidad. Y diría más, la Asociación Uruguaya de Fútbol, como es su deber además, más allá de que sea una entidad que está dentro del marco del derecho privado, desempeña una actividad de interés público y por lo tanto tiene también cometidos, deberes y obligaciones de frente a la sociedad, de responsabilidad social, y cumpliendo con esas obligaciones y deberes en su oportunidad, como lo va a seguir haciendo, colaboró con la autoridad pública a través de la donación de determinadas herramientas técnicas, de detectores de metales, etcétera, además de aportar otra serie de elementos para procurar que se cumpliera la finalidad de la ley y preservar la seguridad en todos los escenarios. Pero acá vuelvo a repetir, y creo que esto es muy importante, nosotros no queremos hacer manifestaciones que establezcan determinaciones de tal o de quién como responsables que estos episodios se sigan manifestando. Hay corresponsabilidades.
Sí, está bien, hay corresponsabilidad, creo que esa es la sensación que tenemos todos, pero al mismo tiempo continúa pasando el tiempo, continúa pasando los meses y los problemas no se solucionan, es más de una vez uno tiene la sensación de que se agravan. Entonces, para cerrar uno de los temas que yo le había mencionado, la comisión honoraria esta, ¿sirve para algo en definitiva?
Sí, yo creo que sirve porque hay representantes de todos aquellos que están vinculados de una manera directa o hasta indirecta con los espectáculos públicos de carácter deportivo.
Ayer en el programa Hora 25 de Radio Oriental habló, entre otras voces sobre este tema, la ministra Daisy Tourné, y dijo: no me gustan las comisiones de seguridad que no deciden nada ni tienen utilidad. Nos hemos juntado varias veces, hablamos, somos todos amigos, pero no pasa nada. Y además, quienes asisten no tienen poder de decisión. Hay un problema allí, ¿no?
Bueno, pero digo, eso es un problema de la ley, pero además es un problema de la concepción sobre lo que debe ser la actuación de la comisión. Yo, ese tema lo hablamos el otro día con la señora ministra. Está bien, se pueden cambiar la comisión, se puede cambiar su cometido, se pueden cambiar sus representantes, pero fíjese usted que si hablamos de estos fenómenos de violencia en el deporte, los mismos, no creo que son excepcionales ni ajenos a los fenómenos de violencia en cualquier otro ámbito de la sociedad. Es decir, vemos el incremento de la violencia en todos los escenarios. Es decir, no es que particularmente en el deporte se da una tendencia muy extraordinaria, excepcional o especial. No, es parte de esa violencia que desgraciadamente a nivel universal, no solo aquí, a nivel del país, a nivel universal, está instalada fruto de toda una serie de razones que no viene al caso en estos momentos estar expresando, pero que muchos las conocemos. Aquí hay un problema cultural que subyace detrás de todo esto, y sobre lo cual, bueno, la asociación, yo le puedo asegurar que está aportando mucho, aunque lo está haciendo en silencio y anónimamente, y eso no va a tener efectos ni consecuencias de un día para el otro, pero que estamos trabajando, que somos conscientes de esa realidad y que estamos trabajando para tratar de cambiarla, no tenga ninguna duda.
De eso vamos a hablar enseguida, justamente. Quiero consultarle dos o tres puntos sobre lo que está haciendo la AUF, lo que están haciendo los clubes, pero para ir dejando alguna conclusión, me preocupa simplemente el hecho de que hay una ley que, en cuyo alcance se confió en su momento, una ley que ya tiene dos años y medio, que creó, por ejemplo, una comisión. Los uruguayos tendemos a crear comisiones a cada rato y también tendemos a ser escépticos con respecto a las comisiones. Esta comisión en particular parece no haber sido muy efectiva y vale la pena consignarlo, ¿no? Por allí no estamos teniendo resultados.
Claro, es una comisión que está en la órbita, ¿no?, de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Fíjese que la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene un representante en una comisión que la integra muchos representantes.
No, entiendo.
Es decir que este tema yo comparto con la ministra y que de pronto los instrumentos que previó la ley no han dado los resultados esperados. Y bueno, muy bien, pero ahí tenemos que modificar la ley. Y naturalmente, como la AUF no es ni el Parlamento ni el Poder Ejecutivo, ni está en sus competencias el elaborar o sancionar leyes, bueno, vamos a esperar y con mucho gusto, y vamos a dar ideas, y sabe la ministra, no tiene en ese sentido ninguna duda de cuál es nuestro espíritu en la materia, ¿no? Pero habrá que entonces modificar la ley o modificar las estructuras orgánicas para tratar de que se cumpla mejor los fines que esa misma ley o la que venga persiga.
Ya continuamos en diálogo con el doctor José Luis Corvo, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
En perspectiva.
Doctor José Luis Corvo, usted recién en alguna de las respuestas anteriores ingresaba en la explicación de lo que ha hecho la Asociación Uruguaya de Fútbol, de qué manera ha contribuido en procura de soluciones al problema de la violencia en los espectáculos deportivos o en el entorno de los espectáculos deportivos. Pero algunas cosas concretas que vemos que ocurren y ante las cuales parece que no se hace nada. Le menciono algunos ejemplos. Los barras bravas. Hay barras bravas violentos identificados que siguen yendo a las canchas. Segundo, hay un manual de procedimientos de la AUF que prohíbe que las hinchadas exhiban banderas del equipo rival o banderas que contengan mensajes violentos o xenófobos, pero basta mirar a las tribunas para darse cuenta que una disposición como esa no se está haciendo cumplir. Tercero, estamos viendo en los últimos tiempos algo que ha venido de la Argentina, una costumbre que pensábamos que era del otro lado. En las calles aparecen pegados afiches de Nacional con consignas contra Peñarol o viceversa. Las canciones de las hinchadas, los cantos, contienen letras cada vez más violentas. ¿No hay pasividad de las autoridades del fútbol ante ese tipo de hechos?
¿Cómo usted las controla? ¿Cómo la Asociación Uruguaya de Fútbol dispone de servicios de seguridad? ¿Puede cumplirlos para detener a las personas que portan determinado elemento? ¿La Asociación Uruguaya de Fútbol cuenta con recursos materiales, tiene potestades legales para detener a un ciudadano que está pegando un afiche o tiene en un árbol o en una columna? la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene potestades legítimas, recursos suficientes para detener vándalos que en Malón invaden los escenarios y pasan por arriba de su personal de recaudación? ¿Es potestad de la Asociación Uruguaya de Fútbol prevenir o reprimir esos fenómenos?
Pues es una pregunta interesante. Usted dice que no es potestad de la AUF.
Lo que puede hacer los clubes y la dirigencia de los clubes es tratar en lo interno, establecer directivas, tratar de que no se promuevan este tipo de comportamientos, hacerlo mediante aquellos mecanismos que están a su alcance. Pero cuando se producen esos fenómenos que escapan a todas las directivas, a todas las instrucciones, a todas las voluntades de la dirigencia, ¿quién debe actuar?
Usted está contestando implícitamente su propia pregunta. Usted claro, dice que tienen que actuar las autoridades públicas.
Creo que es una respuesta que está en el sentido común. Digo, nosotros no podemos hacer más de lo que legítimamente estamos habilitados para hacer. No, la Asociación Uruguaya de Fútbol puede crear mecanismos tendientes a que se tome conciencia de todo esto que está pasando, a que se adopten todas las medidas posibles en el camino de la persuasión, de que no se convoquen o no se reúnan masas de individuos que se sabe que van a cometer actos de violencia. Pero cuando eso refiere a actuar sobre los derechos individuales, sobre la libertad de traslación de las personas, etcétera, ya no es la Asociación Uruguaya de Fútbol ni su dirigencia la que puede actuar. Entonces, pongamos las cosas en sus debidos ámbitos, determinando cuáles son los roles de unos o de otros.
Pero a nivel de clubes, a nivel de las dirigencias de clubes, sí, ¿no señor, se puede hacer más?
Se puede hacer.
¿Y la Asociación Uruguaya de Fútbol no puede forzar a los clubes a que, por ejemplo, saquen de las canchas, de las tribunas, a los hinchas más violentos de sus barras bravas?
Pero escúcheme, ¿cómo puede un dirigente, a usted le parece que puede ir a un barra brava y lo saca a 50 tipos que están en una tribuna y lo saca con su cuerpito o con 4 o 5 compañeros?
No, en estas declaraciones, declaraciones de ayer que yo citaba, la ministra Torné señalaba: los dirigentes saben bien quiénes son los violentos y hacen muy poco para alejarlos. Hace mucho tiempo que con Danubio y Cerro no tenemos problemas, decía la ministra Turné, y esas eran hinchadas difíciles. Sin embargo, los dirigentes lograron alejar a los elementos violentos. O sea que, si se quiere, se puede, decía la ministra.
No tengo dudas de que en muchísimos casos el dirigente debe actuar para evitar que aquellos individuos que están identificados, se procure evitar que participen de los espectáculos. El dirigente debe evitar que haya donación o entrega gratuita de entradas para aquellos individuos que ya están reconocidos como violentistas, como personas que van a generar comportamientos irregulares. En eso, ¿cómo no lo deben hacer los dirigentes? Y sé que en muchos casos lo han hecho, y es lo que permanentemente estamos pregonando y tratando de que se cumpla. Eso no tengo ninguna duda y estamos totalmente de acuerdo con la ministra. Pero también debemos tener presente que cuando se trata de espectáculos a los que concurren multitudes, miles de personas, es muy difícil para cualquier dirigente poder controlar lo que es el comportamiento de todas esas multitudes o de parte de las mismas. La Asociación Uruguaya de Fútbol, en ese sentido, está permanentemente actuando, estableciendo directivas, procurando que la dirigencia cumpla con los fines que debe cumplir cualquier institución deportiva. Que ha habido situaciones, y que las hay, en las que, por eso dije que hay corresponsabilidad, en que esas directivas no se han cumplido por parte de los clubes, es absolutamente cierto, y bueno, vamos a seguir actuando en ese sentido. Pero usted compartirá conmigo, como le decíamos el otro día también a la ministra, que cuando eso hay que imponerlo coactivamente, ya no está legitimada ni la Asociación Uruguaya de Fútbol ni la dirigencia de los clubes para hacerlo, ¿eh? Escapa a esos roles y a esos cometidos. Es decir, no hay potestades para actuar de esa manera.
¿Usted se siente respaldado por el gobierno? ¿O en estos temas que usted ahora está explicando desde la posición de la AUF se está dando un choque de posiciones con las autoridades?
No, en absoluto, yo no hay ningún choque, al contrario, siento que el gobierno está actuando de la manera que corresponde actuar. El otro día cuando fui invitado tuvimos una extensa conversación con el presidente de la República en ejercicio, con la señora ministra del Interior, con el señor ministro de Turismo y Deporte, todos en aras de contribuir para ese fin común, para ese interés general, en el que todos debemos estar comprometidos. Y acá yo siento que el gobierno está tratando de hacer lo mejor posible para evitar esto, pero que no es fácil, que no es fácil. Y para ello la Asociación Uruguaya de Fútbol va a prestar siempre su más decidida colaboración. Acá no hay enfrentamiento con nadie. Es decir, a veces salen versiones periodísticas que no responden a la realidad, y bueno, uno no va a estar permanentemente dando respuesta a versiones que no son las verosímiles. Lo que yo le puedo decir con absoluta propiedad, que tanto por parte del gobierno como por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol hay el propósito común de tratar de adoptar todas las medidas que unos y otros tengamos a nuestro alcance para que esto no suceda más. Pero, digo, no es fácil, porque...
¿Qué le planteó el gobierno a usted?
No, la preocupación de todos estos elementos. Estuvimos hablando sobre el resultado eficaz o no de la comisión a la que usted se refería, las posibilidades de modificaciones legales en la materia, etcétera. Fíjese, yo le planteo el episodio de ayer. ¿Es o no un acto de violencia lo que pasó frente a la Asociación Uruguaya de Fútbol?
Usted se refiere al grupo de hinchas de Nacional que marchó desde la sede de Nacional hasta la sede de la AUF para protestar por la quita de los puntos en el partido.
Protestar y algo más. Protestar y algo más. Porque también hay insultos, hay, es decir, a veces si no está la agresión física, pero hay otro tipo de violencia, ¿verdad? Y la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿qué hace? Entonces, digo, acá lo que hizo fue, cuando tuvo conocimiento de que se estaba preparando este acontecimiento, comunicó, ¿no? Se puso en contacto con la autoridad policial, y bueno, y se adoptaron las medidas, y además se procuró, nosotros teníamos una asamblea ayer, creo, se procuró de toda manera que no hubiera la menor incidencia frente a los manifestantes. Y bueno, digo, pero hay una violencia que queramos o no, está instalada, pero no es solo en el ámbito deportivo, es todos los ámbitos de la sociedad, y ahí todos, y cuando digo todos, son todos, debemos asumir cuáles deben ser nuestros comportamientos para tratar de que estos fenómenos puedan neutralizarse. Y cuando digo todos, yo creo que están incluidos, deben estar incluidos los agentes que directamente participamos en los escenarios sociales, pero aquellos también que hacen referencia a los acontecimientos que se producen en esos escenarios, y ver cómo los manejamos, y si ver si cada forma o cada estilo de información o difusión de eso es para temperar o de pronto para incrementar.
¿Sabe qué pasa, doctor Corvo? Que apelaciones como la que usted está formulando en este momento se han hecho en distintas ocasiones en estos últimos años. Es muy razonable, sí, que todos los involucrados en problemas como estos se reúnan, discutan y trabajen en soluciones. Pero lo cierto es que transcurre el tiempo y las soluciones no se dan. Mientras que todos hemos visto que hay países donde vivieron inconvenientes de violencia en torno al deporte, quizás incluso hasta más serios que los nuestros, ¿verdad? Como, por citar un caso, el problema de los hooligans en Inglaterra, que lograron enfrentarlos y lograron salir adelante. ¿Qué pasa? ¿Por qué acá no damos con la tecla? ¿Qué es lo que está frenando la instrumentación de una fórmula? Desde la audiencia, por ejemplo, hay mensajes que consultan por qué no se contrata asesores que conozcan la experiencia internacional.
Mire, porque en materia de asesores, la autoridad pública cuenta con muy capaces y muy eficientes en esta materia. No es solo asesorar al respecto, es que esos asesoramientos puedan ser implementados debidamente y se cuenten con los recursos necesarios y suficientes para que esos asesoramientos puedan llevarse a cabo. Y yo le puedo decir que...
¿Es un tema de recursos entonces el que está frenando las soluciones en Uruguay?
Digo, en algunos casos esos asesoramientos son propios para poder ser implementados en sociedades distintas a las nuestras y donde sí, por ejemplo, pueden contar con recursos tecnológicos que hoy no están al alcance de sociedades como las nuestras o de entidades tanto públicas o privadas como las nuestras. Pero además de eso, yo le voy a decir que en el caso de los hooligans, si bien se pudieron corregir muchos fenómenos de esa desatada violencia que era tradicional en los mismos, mire que en los escenarios de Inglaterra se producen, también se siguen produciendo fenómenos de violencia inusitada, porque no es lo que nosotros vemos por televisión, hay que recabar bien la información. Y en los países desarrollados, que cuentan con asesoramientos, con recursos, con medios, con políticas, de pronto mucho más avanzadas con las nuestras, bueno, lo vemos todos los días, los actos de violencia tremenda en escenarios deportivos, llámese Italia, llámese España, llámese Bélgica. Es decir, que no es tan fácil la corrección de estos fenómenos.
Pero han avanzado mucho, doctor Corvo. Independientemente de esos inconvenientes que todavía se dan, han avanzado mucho. Es admirable ver jugar partidos en estadios donde no hay un tejido separando la cancha de la tribuna.
Es así. Yo no le voy a discutir que es así. Hubo, porque se aplicaron políticas por parte de la autoridad pública que quizás, como usted denominó anteriormente, eran de tolerancia cero. Y bueno, y esas políticas determinaron, con sus efectos no solo represores, sino persuasivos, que no se produjeran más aquellos hechos de violencia. Pero eso, vuelvo a repetir, no está en la órbita de la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque nosotros no somos los que legislamos, somos los que aplicamos la legislación, somos los que gobernamos y administramos una disciplina deportiva a la que concurren multitudes, y el control de las multitudes no puede estar, ni debe estar, ni está a cargo de quien organiza esos espectáculos.
Desde la audiencia hay oyentes que discrepan y que dicen que la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene algunas potestades, por ejemplo, cuando ve que en una determinada hinchada aparecen banderas del otro cuadro, del cuadro rival, pueden adoptarse sanciones para el equipo al que represente esa hinchada.
¿Cómo le va a adoptar sanciones para el equipo? Pero que venga la persona que plantea eso, que venga, conozca el reglamento, los estatutos, las disposiciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y va a ver que es absolutamente imposible, porque eso afecta la expresión de derechos individuales, que no está en manos nuestras limitarlos. Nosotros, ¿cómo vamos a sancionar un club que no está previsto en la normativa? ¿Cómo vamos a sancionar un club porque un participante o dos o cinco lleven una bandera? Si lo que debemos hacer la dirigencia es solicitar el auxilio de la fuerza pública para decirle: señores, mire, eso es un comportamiento ofensivo, lesivo a lo que es la manifestación deportiva, por favor, haga retirar a esas personas o le sustrae los documentos. No puede hacer más la Asociación Uruguaya de Fútbol, y lo hace, porque acá no se conocen muchas cosas, ¿sí? Porque nosotros no tenemos que estar haciendo permanentemente apología de lo que no hacemos y lo que no hacemos, pero le puedo asegurar que es mucho más importante lo que hemos evitado que lo que hemos hecho.
Doctor Corvo, después de la pausa voy con algunas preguntas más, ya a propósito del episodio concreto del Parque Central y la decisión del juez Liber Prudente.
En perspectiva.
Doctor Corvo, esta pregunta que viene ahora no incluye para nada una justificación de los hechos violentos que se dieron en el Parque Central luego de que se frustrara el partido entre Nacional y Villa Española. Para nada, todo lo contrario. Pero creo que es importante saber qué dice la AUF, que es el presidente de la AUF, sobre la decisión del juez Liber Prudente, dejando sin efecto el partido porque Nacional no estaba en la cancha, en el césped mismo del Parque Central, en la hora fijada para el comienzo.
Mire, yo antes que nada debo destacar mi respeto, mi consideración personal y profesional con relación al doctor Liber Prudente, que además ha traído como consecuencia un afecto especial hacia el mismo. Es decir que acá no, lo que yo voy a expresar a título personal no va a rozar en lo más mínimo la valoración que yo tengo con respecto al señor y al árbitro Liber Prudente, a quien tuve la oportunidad de conocer y dirigir en mi calidad de expresidente del Colegio de Árbitros. Pero voy a dar mi opinión personal sobre el particular. De ninguna manera vamos a justificar los hechos de violencia desatados después que se suspendió el partido. Y eso ha sido reconocido, además, muy valientemente por la dirigencia del Club Nacional de Fútbol, que tampoco lo justifica ni los admite. Y eso hay que destacarlo porque valora a un estamento de la sociedad que siempre es enjuiciado muy crítica y acremente, no solo mediáticamente, sino por muchísima parte de esa misma sociedad que es la dirigencia del fútbol. Las normas, y mucho más cuando se trata de normas punitivas, deben tratar de cumplirse con la mayor estrictez y rigurosidad posible para que se alcance la protección del bien jurídico que se tutela. En este caso, hay una norma que trata de proteger como bien jurídico la regularidad y la seriedad de los espectáculos públicos, el comienzo en hora, etcétera, etcétera. A veces se dan circunstancias excepcionales y extraordinarias en las que el cumplimiento estricto y riguroso de esa norma puede derivar en la lesión de un bien jurídico de categoría superior. Por ejemplo, en este caso, la seguridad personal. Y voy a poner un ejemplo que no es mío, lo recibo en las conversaciones y en las consideraciones de este tema ha sido expuesto. Observe usted que, de acuerdo a la reglamentación de las ordenanzas de tránsito, usted debe, cuando está circulando por cualquier vía, respetar los semáforos, las luces de los semáforos, y solamente puede avanzar cuando está detenido en una esquina cuando se enciende la luz verde. ¿Es así? Pero fíjese usted que en el momento que usted está en condiciones reglamentarias de emprender la marcha, se cruza una persona de avanzada edad que no respetó esas luces, y usted, que en el cumplimiento estricto de la norma, no, yo tengo la luz verde, voy a avanzar, embiste a la persona. ¿Usted actuó en debido cumplimiento de la norma? En la respuesta a esa interrogante, yo creo que está ahí dando, de alguna manera, la respuesta a la pregunta que usted me hizo. Creo que aquí había un cumplimiento estricto del reglamento, y bienvenido sea que así siempre se dé. Pero cuando se pueden configurar circunstancias extraordinarias o excepcionales, por que el cumplimiento estricto de ese reglamento puede lesionar en virtud de esas circunstancias otro bien jurídico superior, bueno, yo creo que debemos por lo menos tener un instante de reflexión para ver si continuamos para cumplir estrictamente aquella reglamentación o evitamos provocar la lesión a aquel otro bien que es mucho, de mucho más relevancia y significación.
Pero entiendo lo que dice el doctor Coro, pero me quedan algunas dudas. Por ejemplo, el reglamento dice que en un caso como el del del domingo lo que hay que hacer es suspender el partido, porque yo tengo a la vista el artículo 99, es el 99, ¿verdad?
Sí, hay varios artículos que se aplican.
Porque el 99 lo que dice es que los árbitros deben hacer respetar estrictamente la hora fijada por los órganos competentes para la iniciación de los partidos, los que indefectiblemente tienen que comenzar a la hora estipulada, no admitiendo, salvo que dichos órganos lo establezcan expresamente, ningún tipo de tolerancia. Para ello, los equipos serán prevenidos por el árbitro oportunamente a los efectos de su integración y formación para cumplir con el horario establecido. No está dicho qué es lo que pasa si el equipo no está efectivamente a la hora en la cancha.
No, no, pero eso lo dice otra norma, lo dice en los artículos 72, numeral 1, 2 y 3 de la reglamentación. Lo que sucede que acá...
¿Esos artículos dicen que lo que hay que hacer es cancelar el partido?
Lo que se dice, sí, se suspende el partido, cuáles son las consecuencias de esa suspensión, las sanciones deportivas, económicas, etcétera. Eso lo dice otros artículos de la reglamentación.
Porque entonces ahí voy a otra pregunta, y es si lo que está previsto en el reglamento es racional o no. Porque usted recién aludía a las consecuencias que puede tener una medida en un determinado contexto, y sobre todo a consecuencias en materia de seguridad en este caso. Pero aún si no hubiese habido inconvenientes, aún si no hubiese existido el riesgo de violencia, porque también es muy difícil evaluar, ¿no? Va a haber violencia o no va a haber violencia.
No, es difícil, claro.
Pero aún si no hubiese habido el riesgo de violencia, de todos modos, una decisión como la del domingo obligaba a irse para su casa a miles de personas que habían pagado su entrada, que habían programado domingo, esa tarde, ese como su paseo, como su diversión.
Claro, correcto.
Entonces, ahí no hay un bien a tutelar también.
También, ese es otro bien a tutelar también, que además está protegido por disposiciones y ordenanzas municipales y reglamentos en materia de espectáculos públicos.
Mi pregunta es si en el fondo no está mal el reglamento. Quiero decir, si la sanción para un caso como el del domingo, es decir, una llegada tarde de unos minutos, yo no estoy hablando de un equipo que no entra a la cancha, por supuesto, pero para una llegada tarde de unos minutos, ¿la sanción no debería ser de otro tipo? ¿No tendría que ser una sanción que no afectara al público?
Por eso le digo, comparto con usted, que hay bienes, en este caso, de categoría superior, que había que proteger, ¿no? Y que desgraciadamente de pronto la propia redacción normativa no permite protegerlos como la razón lo está determinando. Acá hubo un instructivo emanado del Colegio de Árbitros que me exigía a los árbitros la aplicación con la mayor rigurosidad posible de esta materia de comienzo de los partidos en la hora fijada. Y bueno, y el señor Prudente se remitió a la aplicación de ese instructivo, esas directivas del Colegio de Árbitros. Seguramente habrá que modificar esta experiencia, porque el derecho, como decía un gran maestro en la materia, el señor Carnelutti, para los que tenemos mediana formación jurídica sabemos a quién nos referimos, el derecho es la vida y hay que ir adecuando las normas a los que los fenómenos humanos están determinando, y no dejarlos esclerosadas, cristalizadas las normas, para que después no tengan nada que ver con lo que van siendo los comportamientos y las actitudes humanas. Por eso quizás hay que modificar esa normativa, hay que aplicarla mucho más adecuadamente a lo que es la normativa FIFA, donde no son los árbitros los que determinan estas posturas, los que adoptan estas decisiones, sino que son inspectores y veedores, etcétera.
¿En otros países se suspende un partido en estas condiciones?
No, se suspende por parte del veedor y se suspende por parte de un inspector designado a tales efectos cuando se dan circunstancias muy excepcionales. Por eso digo...
Pero por eso, en un caso como este, llegada tarde de 3, 4, 5 minutos...
Era menos todavía.
Bueno, pero digo, en un caso como ese, ¿en otros países el partido no se juega?
Mire, generalmente yo diría que se juega.
Ah, por eso.
Yo diría que se juega. Y por eso yo comparto con usted, en donde la visión es distinta a lo que pudo haber ocurrido, porque hay que tener presente esos otros bienes. No solo, como el que dije yo, de la seguridad, prevenir de que de pronto eso podía desatar fenómenos de violencia, sino estos otros, lo que significaba el costo para mucha gente, concurrir a ese espectáculo. Alguna gente, como nos ha comunicado, venían del interior de la República, vinieron especialmente, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas cosas, el aplicador de la norma, el ejecutor de la norma, las debe tener presente en algún momento, porque no debemos transformarnos en autómatas.
Sobre todo en un momento en el que se está tratando de que la gente vuelva al fútbol, que las familias vuelvan al fútbol.
Efectivamente, esa es la realidad, que no justifica, vuelvo a repetir, ninguno de los episodios de violencia que después se manifestaron, no lo justifica de ninguna manera. Pero bueno, esto fue un poco, no digo inédito, porque tiene antecedentes en el fútbol uruguayo hace muchos años, en un partido también de Sudamérica y Cerro, el árbitro suspendió el partido por la misma razón. No había sucedido después de tantos años otro episodio igual. Digo, nos sirve a todos para aprender, para reflexionar.
¿Usted entiende que hay que modificar el reglamento?
Hay que modificar algunas cosas y hay que modificar también la actitud con la que nosotros debemos aplicar las normas. Y eso creo que es muy importante. Y aquí otra vez volvemos a un fenómeno cultural, en donde la Asociación Uruguaya de Fútbol, en todos los ámbitos en que puede tener potestades y tiene roles o cometidos a cumplir, está procurando que se tome conciencia de cuáles deben ser los mejores comportamientos, cualquiera sea el espacio en que debemos actuar. Y para ello, y permítame decir esto, para ello, por ejemplo, hemos celebrado un convenio, lo que demuestra cómo estamos colaborando y cómo el gobierno también respalda los quehaceres de la Asociación Uruguaya de Fútbol, un convenio con el Ministerio de Salud Pública, por el cual esta Secretaría de Estado presta, a través de sus servicios profesionales, asistencia multidisciplinaria para los chicos, para los jóvenes de los distintos clubes afiliados a la Asociación Uruguaya de Fútbol, tendientes no solo a formar buenos deportistas, sino mejores personas, porque esta asistencia multidisciplinaria trata de psicólogos, de médicos, de cantidad de especialistas que procuran que a través de los clubes y de quienes integran a ellos, las personas, los jóvenes, se formen para un comportamiento individual y social mucho mejor. Y eso lo hace en silencio la Asociación Uruguaya de Fútbol, con programas acordados, repito, con el Ministerio de Salud Pública. Bueno, estamos en ese camino, desgraciadamente no tenemos las herramientas ni las potestades para adoptar otro tipo de medidas, pero vamos a seguir contribuyendo y colaborando para que episodios de esta naturaleza no se den, porque los lesionan a todos. Y desgraciadamente, y lo decimos en este caso de manera egoísta, siempre el centro de imputación de las responsabilidades recaen en que desgraciadamente si se tuviera conocimiento acabado de las cosas, no se debería hacer.
Doctor José Luis Corvo, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, le agradezco sus respuestas a estas preguntas esta mañana.
A las órdenes, con mucho gusto.